esclarecimiento de dónde están las fosas, de dónde están las personas que fueron desaparecidas y que hoy las víctimas puedan ser reparadas.
Mancuso, quien vivirá en Medellín y tendrá prohibido visitar las zonas donde sus hombres ejecutaron cientos de crímenes, anunció que aportará información para hallar los cuerpos de miles de personas asesinadas por los paramilitares en la zona de frontera con Venezuela y dijo que espera del expresidente Álvaro Uribe que así como un día fueron aliados en la guerra, ahora sean aliados en la paz. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Está previsto que el reportero del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, comparezca ante un tribunal en Rusia el jueves para la segunda audiencia de su juicio por cargo de presunto espionaje que él, su empleado y el gobierno de Estados Unidos niegan con vehemencia, según registros judiciales. El juicio, que se desarrolla a puerta cerrada en Ekaterimburgo, ciudad de los Montes Urales, donde el periodista de 32 años fue detenido mientras realizaba un viaje periodístico. En la primera audiencia del mes pasado, el tribunal, recordemos, suspendió la sesión hasta mediados de agosto, pero los abogados de Gershkovich solicitaron al tribunal una fecha previa, informaron la agencia estatal rusa RIA Novosti y el sitio de noticias independiente Mediazona, citando a funcionarios del tribunal. Las autoridades arrestaron a Gershkovich el 29 de marzo de 2023, y afirmaron sin ofrecer ninguna evidencia que estaba recopilando información secreta para Estados Unidos. Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa para Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día.
Buenas tardes, estimados oyentes. Les habla Luis Felipe Rojas. Estamos aquí en Cuba al día. Como hemos venido diciendo semanas atrás, hemos estado cubriendo este servicio por nuestro colega Tomás Cardoso, que se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones. Y tenemos con nosotros a nuestra querida periodista Yanice Rivera.
Hola, Luis Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, gracias. Encantado de tenerte aquí.
Igualmente para mí.
En los controles, Danilo fue Cortés, y como siempre me acompaña cada tarde Patricia Martínez. Bueno, pues vámonos ahora a las noticias e informaciones que se convirtieron en titulares en las últimas horas. Nuestro sitio digital Martín Noticias trae: periodista cubano denuncia hostigamiento de las fuerzas policiales. El periodista Juan Manuel Moreno Borrego denunció el acoso por parte de agentes de la seguridad del Estado y otros cuerpos represivos del Ministerio del Interior. Moreno es director de Amanecer Habanero, un boletín comunitario que pertenece al Instituto Cubano para la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, asentado en Miami.
Y Panamá anuncia nuevos requisitos de visas de turismo para cubanos. Los cubanos interesados en solicitar visado de turismo para Panamá deberán hacerlo a partir de ahora en la sede del Servicio Nacional de Migración, en el Departamento de Correspondencia, y ateniéndose a una serie de requisitos detallados este lunes por esta institución en un comunicado.
Desde la prensa independiente, 14 y medio, asentado en La Habana, nos trae: Libia ordena detener a un directivo de la aerolínea Gadams Airline por transportar migrantes a Nicaragua. La Fiscalía de Libia, con sede en Trípoli, ordenó el lunes el ingreso a prisión del director comercial de la aerolínea privada Libia Gadams Airline por facilitar la migración irregular a territorio estadounidense a través de Nicaragua. En los últimos años, el gobierno de Daniel Ortega ha utilizado el aeropuerto de Managua como puerta de entrada a miles de migrantes de distintos países mediante la exención de visados, una operación que comenzó en noviembre de 2021 con los cubanos y que se supone un doble beneficio para el régimen nicaragüense, ya que es un mecanismo de presión a Estados Unidos y deja beneficios económicos dentro del país, apunta 14 y medio.
Y en Cubanet, el periodista independiente Alberto Méndez Castelló hace un reportaje de análisis en Cuba: ¿quiénes son los saboteadores? ¿Qué centrales azucareros, cañaverales, vías férreas, termoeléctricas, industrias, puertos pesqueros o mercantes hoy pueden ser objetivos de un saboteador en Cuba? Esto se pregunta desde Puerto Padre este periodista independiente. En los años 60 del pasado siglo, el régimen acusó, encarceló y muchas veces fusiló personas llamadas contrarrevolucionarias por delitos de sabotaje consistentes en quemar cañaverales, comercios rurales, llamados tiendas del pueblo, dañar industria, etcétera. El periodista independiente Alberto Méndez Castelló se pregunta y analiza que ya no hay nada que sabotear.
El portal Diario de Cuba desde España nos trae el desabastecimiento de medicamentos en Cuba sin solución a la vista. No hay solución a la vista para la escasez de medicamentos en la isla. Sin poder surtir productos a las farmacias, al régimen, lo único que se le ocurre, dice Cubanet, es recurrir al control para aplacar lo que llama insatisfacciones, entre comillas, insatisfacciones de la población. El mercado negro es la opción de doble filo que queda a los cubanos atrapados entre sus padecimientos, la escasez y la inflación, apunta Diario de Cuba.
Cuba, Cuba al día.
Bien, amigos, y vamos ahora a una noticia muy, muy importante, la actualización de la situación del periodista independiente y prisionero político Carlos Michael Morales. Ya tenemos en la línea a Guillermo del Sol Pérez, quien pues va a actualizarnos lo último en referencia a este caso. Guillermo, bienvenido.
Hola, Yense, un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín.
Igualmente, hermano. Adelante. ¿Cuáles son las nuevas noticias sobre el caso de Carlos Michael? En primer lugar, ¿cómo se encuentra él? Y sabemos que ya hay una fecha de juicio.
Bueno, Carlos Michael está mal. Está mal, está con dolores abdominales, con muchas náuseas. Le recuerdo a la audiencia que Carlos Michael padece de úlceras gástricas. Está muy, muy delgado. No lo he visto. Hoy a las 4 de la tarde debo estar allí en la sala penal de penado del Hospital Arnaldo Mena Castro, que me van a permitir verlo. Él lo estaba reclamando desde ayer y me llamó el tribunal y me dijo que hoy a las 4 de la tarde esté ahí, porque tenía que ser o bien temprano o a las 4 o después de las 4 de la tarde. Yo no me da tiempo, yo vivo muy lejos, yo lo extremo de la ciudad, no me va a dar tiempo a estar allí. Entonces, bueno, a las 4 de la tarde trataré de estar allí puntual y verlo y conceptual, porque ayer fuimos informados de que el próximo viernes 19 es el juicio de Carlos Michael. Según la abogada, este juicio es administrativo, o sea, para ella, que es una persona que incluso el aparato paramilitar la reconoce como una persona que les es hostil, porque les ha ganado varias causas. Ella es muy muy exigente con sus clientes y tiene buena reputación. Dice ella que deben darle libertad. Dice que tiene que ser libertad porque, bueno, se han violado grandes protocolos. Carlos Michael lleva más de 70 días retenido de forma ininterrumpida, cosa que el tribunal tenía que haber resuelto en menos de 30 días, porque es un delito de menor cuantía, que incluso no llevaba todo esto, todas estas vejaciones que le han hecho a este muchacho, que lo obligaron a plantarse en huelga de hambre y toda la situación que estamos viviendo. No obstante eso, bueno, yo a las 4 ya publicaré cuando salga de ahí en las redes y comentaré. Sé que no está bien porque la propia abogada me lo dijo, que estuvo con él esta mañana y me llamó, me dijo que lo ve muy, muy, muy delgado. Ellos piensan que buscar la forma de que esta huelga se deponga para que pueda ir al tribunal, pero por la experiencia que tengo de 14 huelgas de hambre, estoy convencido que después de 27 días de inanición, hoy es martes ya, no da tiempo para el viernes a que el cuerpo tenga el volumen que necesita para poder acudir al tribunal. Pienso que ese juicio habrá que aplazarlo de todas formas, porque de inocularle todo ese volumen sería matarlo. Claro. Es un cambio muy brusco para un cuerpo que está en estos momentos débil completamente, que no tiene defensa de ningún tipo, que no tiene flora intestinal, que los jugos gástricos se perdieron por tantos días de inanición, y que hay que empezar suavemente ahora en el caso de que él decida de poner la huelga.
Claro. Guillermo, para poner un poco, aportar un poco de contexto a nuestros oyentes, a quienes no estén al tanto del caso de Carlos Michael, pero además, ¿qué recursos legal le quedan a los reclamantes por parte de Carlos Michael, ya sean familia o como tú? Es decir, ante las autoridades, ¿cuál es el paso ¿cuáles son las posibilidades que tiene alguien de, además de este proceso legal, hay una abogada y todo, cuál es la puerta para que esto llegue a un buen camino?
Bueno, mira, primero que todo, y lo agradezco infinitamente a los hermanos del exilio que han levantado una campaña internacional en poder, no solo en Estados Unidos, también en España, en Chile, en varios lugares del mundo se está levantando esta campaña por él, porque realmente es que es injusto y cruel lo que está pasando con este muchacho. Este muchacho incluso lo reconoció, él no acudió al citatorio, pero después fue de forma voluntaria, o sea, él no fue ni detenido aún por la policía política ni por la policía nacional. Él se presentó allí al Vivar de Caibarien de forma voluntaria, y es allí donde lo dejan detenido, donde comienza toda esta maquinaria represiva de vejaciones contra él. Entonces, bueno, el único recurso que nos va quedando ahora es el juicio por ahora. La hueca, que todo el mundo sabe que pertenece a los 24 modos de lucha no violenta, que es la más agresiva porque uno está luchando contra su cuerpo, pero es que este muchacho es lo que él dice. Yo no hace nada, que he salido de una prisión, me metí 2 años y medio preso por gritar libertad. Y ahora me quieren meter por algo menos todavía 2 años más, y no puede ser. Prefiero morirme antes que seguir en la cárcel, porque no puede ser, es demasiada injusticia ya. Él no ha cometido ningún delito grave, es una persona que quería en Caibarien, muy sociable. O sea que esto es cruel desde todos los puntos de vista.
Volviendo al caso concreto de Carlos Michael, exactamente la fiscalía, ¿de qué lo acusa? ¿Cuál es la acusación contra él?
Mira, a él lo acusan, según me estuvo explicando la abogada ahora, que estaba entrando una llamada y tuve que cerrarla de ella, que el Tribunal Municipal de Caibarien dice ella que el juicio se va a celebrar en Santa Clara por las condiciones en que se encuentra Carlos Michael, que los jueces se van a trasladar hasta acá, que incluso el fiscal no tiene que participar de el juicio, porque es un juicio administrativo, una medida administrativa, que dice ella que conlleva o multa o libertad, que no debe ser más que eso. Que en el caso de Carlos Michael, por todo lo que ha pasado, por el tiempo que lleva encerrado y la situación que se ha vivido, ella piensa pedir libertad inmediata, que ella piensa salir con él del tribunal de la mano, que no piensa dejarlo allí. Entonces, bueno...
sí, pero la acusación, ¿cuál es la acusación?
Artículo 287.
Vamos a escuchar en la propia voz de Carlos Michael Morales Rodríguez la directa que hizo, explicando lo que le podía suceder y exactamente pasó.
Buenos días, casi todos me conocen, soy Carlos Michael Morales Rodríguez, periodista independiente y expreso político recientemente liberado. Aún no cumplo los 2 meses en la calle. Como todas las personas saben, desde que salí de prisión he estado sufriendo constante asedio, represión por parte de la policía política y la nacional, que busca de todos modos encarcelarme nuevamente por no doblegarme ante ellos y por tan solo ejercer el periodismo independiente a través de las redes sociales. Hoy a las 9 de la mañana estoy citado para la unidad de la policía de aquí de Caibarien, de instrucción policial, que es el lugar donde instruyen a las personas de cargos, donde te dejan en una celda tapiada en condiciones paupérrimas de vida, y donde te instruyen de cargo para después trasladarte para prisión provisional la pendiente. Estoy alertando a la comunidad democrática internacional, a la opinión pública nacional e internacional, al exilio cubano, que posiblemente hoy a las 9 de la mañana esté en una celda y que esté siendo acusado y procesado para ingresar de nuevo al presidio político. Quiero decir que si eso acontece, de hecho, yo no voy a comer. Voy a llegar a ese lugar plantado en huelga de hambre, y o me liberan o me muero igual que Orlando Zapata Tamayo. Solo Díaz-Canel y su tenebrosa seguridad del Estado serán responsables de lo que me acontezca. Lo estoy responsabilizando a ambos. Pido todo el apoyo del exilio cubano, de la oposición pacífica interna en cualquier parte de Cuba, el exilio en cualquier parte del mundo, a todas las organizaciones defensoras de los derechos humanos, Amnistía Internacional, Comité Internacional para la Protección a los Periodistas, a los organismos internacionales, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a todas estas organizaciones, Reporteros Sin Frontera, que estén al tanto de mi situación y que desde ahora empiecen a clamar por mi liberación, pues existen grandes, grandes, grandes opciones de que quede preso de nuevo. Estoy pidiendo el apoyo y la solidaridad de todos, de todo cubano y de toda persona de buena voluntad en el mundo entero. Necesito de su apoyo, más que nunca, para levantar nuestras voces y tratar de evitar de que el régimen de Díaz-Canel me lleve nuevamente a prisión. Saludos, bendiciones y cuento con el apoyo de todos ustedes.
Una directa que le hizo antes de entrar.
No es justo que por dos citatorios policiales una persona haya padecido todas estas cuestiones, porque incluso el Código Penal no estipula para estos casos esa agresividad con que ha sido tratado Carlos Michael, ni nada de lo que ha acontecido contra él. Artículo 287 del Código Penal, desobediencia, que es una cuantía por multa y en los casos graves puede ser hasta 6 meses de privación de libertad en un régimen de mínima severidad. Pero como tal no tiene petición fiscal porque es un juicio administrativo. Que bueno, ya va a quedar redundancia, le decía que me explicaban que no tiene ni que participar la fiscalía directamente en el proceso legal. Hay que esperar al juicio, hay que enfrentar ahí al León nuevamente, otro golpe más que vamos ahí.
Estaremos.
Vamos a ir con la fe.
Guillermo, estaremos entonces en contacto contigo para ir actualizando esto, ya que el juicio va a ser este viernes 19. Así que mil gracias por toda la información y mantengan la fe, mantengan la esperanza. Guillermo del Sol Pérez desde Santa Clara informándonos sobre la situación del periodista independiente Carlos Michael. Gracias, Guillermo.
Estimados oyentes, supimos por el mismo Guillermo del Sol una información de que Carlos Michael Morales ha depuesto la huelga de hambre. Estamos a la espera de más información. Bueno, y continuamos aquí en Cuba al Día, amigos, Luis Felipe Rojas y Yanicel Rivero. Ahora vamos a un tema de libertad de expresión y prensa, un tema que es recurrente en Cuba, donde no hay libertad de prensa. El periodista Juan Manuel Moreno Borrego lo tenemos aquí, ha estado entre los titulares que anunciamos y viene con la información sobre actos de acoso contra su persona. Juan Manuel, buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en Cuba al Día.
Hola Felipe, muchas gracias por dar esta oportunidad de participar en este programa informativo.
Vimos la información aquí mismo en el portal Martín Noticias. ¿De qué se trata este acoso? ¿En qué consiste el acoso de las autoridades contra ti?
A ver, no es nada nuevo el actuar de la policía política, ni es nada nuevo en sentido general contra periodistas independientes o actores de la sociedad civil que se manifiestan tratando de exponer la libre expresión y la libertad de prensa. Es más de lo mismo, pero de una manera mucho más incisiva, mucho más continua, y cae en un esquema represivo de una escalada muy grande en los últimos meses, no solo a mi persona. Pero bueno, en este caso, ahora mismo con el aniversario del 11 de julio, fuimos prácticamente encarcelados en la casa, mi esposa y yo, que no podíamos salir a ninguna parte, hasta nuevo aviso. O sea, ni siquiera con un periodo de tiempo determinado. Es imponer de manera ilegal un encarcelamiento en la propia casa, como si la casa fuera...
Sí, disculpa un momento que te corte ahí, pero es para seguir en ese hilo. No existe ningún acápite ni en la Constitución ni en el Código Penal de que alguien se le ponga una medida por tiempo indefinido, sea la medida que sea.
Sea la medida que sea, y mucho menos por un agente no de orden jurídico. Es a partir de la decisión y sentencia de un jurado. No es que un funcionario público, que es lo que son estas personas, que para nada tienen un servicio público, sino represivo al orden público, se presenta en mi casa e impone una decisión tomada por alguien más por encima de él, porque ellos al final son unos regaderos, no tienen capacidad de decisión propia. Y como te decía, eso incide sobre un esquema represivo con una gran escalada. también me mandan mensajes de texto para citaciones a estaciones de policía sobre seguimiento a un hecho delictivo en el cual puedo estar involucrado. Y me parece que, de acuerdo a mi historia personal, no entro dentro de ese esquema social de delitos de ninguna índole, y con amenazas serias de no presentarme, seré circulado y detenido. O sea, en primer lugar, un mensaje de texto por teléfono no constituye ninguna citación oficial. De acuerdo a las modificaciones del Código Penal, sí puede ser de manera verbal, pero de manera presencial también. El oficial debe presentarse y si no tiene el documento puede hacerlo de manera verbal y con 72 horas de antelación. No es que a la 1 de la tarde me citen para las 3 de la tarde en la estación de Marianao, que si no me presento voy a ser circulado. Ellos mismos rompen un esquema legal que han impuesto, además, porque son la mayor parte de ellas son leyes injustas, pero ellos las imponen a partir de la aprobación de una asamblea dócil y obediente que responde al dictado del Partido Comunista, y encima de eso rompen ese esquema legal que ellos son capaces de imponer.
Juan Manuel, todas estas medidas evidentemente son medidas para crearte un estado psicológico de acoso, o sea, de amenaza, para intimidarte tanto a ti como a tu familia, y también para impedir el trabajo independiente, ¿no?, de periodismo que realizas. ¿Alguna de estas medidas te va a impedir continuar realizando el trabajo en Amanecer Habanero?
No, por supuesto que no. Eso es una decisión propia, y por encima de eso es cuestión de principios también, ¿no? Hay una lógica que ellos tratan de implementar, y digo esto para que puedan comprender cómo todo lo que hacen es para crear un complot en contra de la emancipación y la libre expresión, y así como desarrollar un esquema de periodismo independiente fuera del dictado del Partido Comunista. Ellos ejercen este tipo de presión y represión sobre actores de la sociedad civil, pero nosotros, como lo que hacemos, estamos convencidos de lo que hacemos, como ya te decía, y sabemos que son las consecuencias que hay que asumir.
Sí.
Ahora, ellos no lo hacen con el hecho de que uno se sienta presionado o atemorizado o amedrentado. Cuando reprimen a una persona, a un actor de la sociedad civil, a un periodista independiente, a un activista, lo hacen para su radio de acción, no para sí mismo, no para ellos, porque ellos saben
además,
lo que están haciendo,
además,
y saben cómo lo pueden asumir. Es para todo el que está alrededor, no se sume a esas actividades, no apoye a este periodista independiente, no sea capaz de tributar la información para que el hombre la pueda difundir.
Ahora, Juan Manuel, como director de Amanecer Habanero y parte de ese proyecto más grande que es el CLEP, ¿qué publica Amanecer Habanero que puede molestar al gobierno cubano, a las autoridades? ¿Qué publica? Y además, sabiendo que es una publicación de alcance limitado, porque es local, está muy enfocado en lo local, en que los vecinos se enteren qué le está pasando a otros vecinos y qué puntos de vista tienen de manera independiente los periodistas.
Primero que todo, nuestra misión es hacerle llegar información verídica, constante y puntual a todas aquellas personas que no tienen acceso a los grandes medios, no tienen acceso a un internet constante, y que nosotros le hacemos llegar la información a ellos. Pero, sobre todo, la información que desarrolla y que publica Amanecer Habanero es sobre las deficiencias de los gobiernos locales, lo que le duele a las comunidades, lo que los delegados, los presidentes del Consejo Popular no son capaces de resolver, lo que el Partido Comunista impide que algún actor dentro del esquema gubernamental pueda desarrollar en función de alguna comunidad. Eso es lo que publicamos y eso es lo que duele, por eso tratan de silenciar al periodismo independiente.
Pero bueno, siempre sigue surgiendo, porque yo creo que la historia del periodismo independiente es la historia contemporánea de la lucha de las voces cubanas por hacerse escuchar y por no callar las injusticias. Juan Manuel Moreno, del diario independiente Amanecer Habanero, te damos las gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la labor en favor de la libertad de expresión que realizas.
Gracias a ustedes por permitirnos dar esta información en este espacio que lo oye tantas personas.
Amigos, vamos a una pausa aquí en Cuba al Día y volvemos con más.
En breve regresamos con más de Cuba, Cuba al Día. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias hoy.
Periodista cubano denuncia hostigamiento de las fuerzas policiales. Cuba amplía condiciones para mantener la residencia efectiva en nueva ley de migración. Panamá anuncia nuevos requisitos de visas de turismo para los cubanos. Los Estados Unidos califica de irresponsables comentarios del Kremlin sobre atentado contra Trump. Trump ovacionado en la convención y confirmado como el candidato de los republicanos. J.D. Banks, compañero de fórmula de Donald Trump, uno de los candidatos a la vicepresidencia más jóvenes de la historia.
Todo este contenido ampliado y actualizado ahora mismo en martinoticias.com.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día. En nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Y regresando aquí de esta pausa informativa en Cuba al Día, hoy hemos estado dando información sobre Cuba y principalmente escuchando el parecer de cubanos desde dentro de la isla. Hemos estado con ustedes aquí en Cuba al Día, Luis Felipe Rojas y Yanice Rivero, y en el equipo de realización, nuestro técnico Mike Vázquez, así como la productora Patricia Martínez. Continuamos.
Luis Felipe, y un informe de la ONU advierte que la población cubana está decreciendo y que podría decrecer a 6 millones para el próximo siglo. El profesor Moisés Leonardo Rodríguez, que es coordinador de la Corriente Martiana desde Mariel Artemisa, está con nosotros en línea telefónica y va a comentar aspectos de esta noticia.
Sí, efectivamente, he leído ese informe de la ONU y, bueno, en primer lugar, creo que no es algo que deja alarmar, porque es tan distante la fecha en que esto va a ocurrir. Bueno, yo creo que muchos de los que estamos ahora no llegaremos allá, pero sí hay algo que debe tenerse en cuenta, y es que Cuba, antes del año 1959, se caracterizaba por un crecimiento continuo de su población. ¿Asociado a qué? Bueno, a la gran cantidad de nacimientos que ocurrían, y por otra parte, el ingreso, la venida a Cuba de muchos extranjeros que decidían hacer vida acá en el país por las libertades que se encontraban que no tenían en sus países. Junto a esto, muy pocos cubanos se iban. Y en el mejor de los casos, iban sobre todo a Estados Unidos por un tiempo a hacer fortuna por allá y regresaban para seguir con su vida acá. Entonces, todo esto se ha alterado. Todo esto ha cambiado drásticamente hasta el punto en que nos encontramos hoy. prácticamente en los últimos 2-3 años se han ido cerca de 2 millones de cubanos solo para Estados Unidos. Esto es increíble, es decir, que en lugar de venir de otros lugares a recibir, se van los cubanos. Explicación, la falta total de libertades, el irrespeto a los derechos humanos. No se trata de uno u otro derecho que esté violado, se trata de la violación de todos los derechos, de esos derechos que hacen que cada quien en su país pueda vivir prosperando, llevando una vida digna a partir de su salario, por su trabajo honesto.
Sí, entonces, Moisés, sí. Que quería ir para que puedas abundar, porque hay como un punto de inflexión y a la vez hay dos puntos que están interconectados. Has mencionado la migración está exagerada para los niveles de migración que tenía Cuba hace décadas atrás, pero también a las condiciones de vida. La gente se va por falta de libertades y por malas condiciones de vida, por falta de asideros de todo tipo, políticos, económicos y de todo. Y a la vez, al irse, disminuye la población. Pero parece un círculo cerrado. ¿Dónde rematar esto? ¿Dónde entrar, digamos, un tipo de política social de algún tipo que pueda romper ese círculo vicioso?
Bueno, exactamente a eso iba. Bueno, se suma que las mujeres de poder reproducir no quieren por las condiciones que están aquí y esperan el momento de salir. Yo conozco varias que lo han hecho de tiempos atrás, que decían, no, hasta que yo no salga del país. Es decir, que no hay un reemplazo generacional aparte del éxodo este imparable y creciente que hay. Pero entonces tú dices, bueno, ¿y cómo se rompe eso? Muy sencillo, el cambio de régimen. Porque estas estadísticas que prevén una población menor de 6 millones es como toda proyección, toda extrapolación, considera todas las otras variables inmutables. Pero pregunto, las condiciones que están provocando esta disminución de la población, este envejecimiento poblacional, ¿se mantendrán en el tiempo hasta el 2100? Me parece que no. Claro, no se puede asegurar si estarán o no. Si las cosas siguen como van, si este sistema no es sustituido, yo no sé si incluso llegarán a 6 millones, porque hay cosas que no se están teniendo en cuenta. Por ejemplo, la cantidad de muertes prematuras que están habiendo por la falta de medicamentos, las condiciones del sistema de salud que se suman a aumentar ese decrecimiento poblacional, esa expectativa de vida de 70. Eso es mentira, eso no es real ya. Porque esa expectativa de vida era cuando había ciertas condiciones de medio ambiente, de salud, no con la el agua en mal estado, la falta de agua, la falta de medicamentos, de médicos, de servicios. Bueno, todo eso está contribuyendo también a la disminución de la población porque son personas que mueren antes de tiempo. Entonces, esto, si se mantiene este sistema, yo no sé si se mantendrá. Deseo que no, pero no sé, no puedo predecir el futuro. Pero si se mantiene, quizás no llegue ni a 6, no, quizás se desaparezca Cuba del mapa. Ahora, con un cambio de sistema y las condiciones cambiadas, los derechos respetados, las libertades respetadas y garantizadas por los estados, por los gobiernos que vengan en un futuro, y el cambio del sistema, bueno, puede que empiece a crecer la población como creció entre 1902 y 1959. Un crecimiento continuo al cual contribuían, bueno, las mejores condiciones de vida, más tiempo de vida de las personas, inmigración hacia Cuba, no hacia afuera, inmigración hacia afuera, perdón, hacia adentro, no hacia afuera, y por otro lado, los nacimientos que aumentaron su número. Entonces, todo eso combinado puede que el informe, la previsión esta, no se cumpla.
Moisés, hay informes, hay reportes, hay investigaciones que arrojan que en los países que tienen mayor grado de libertad, en los países donde las personas son más felices porque logran sus sueños, logran sus objetivos de vida, sus propósitos, pues en esos países la expectativa de vida sube. Por otro lado, el aborto, por ejemplo, es un tema importante porque, como tú bien dices, las mujeres no quieren dar a luz. Las mujeres no quieren tener hijos en las condiciones que existen en Cuba. Además de que las enfermedades sin tener oportunidad de curarlas porque no hay medicamento. Es como si hubiese un plan de extinción de la población cubana. ¿Tú consideras que también el aborto puede incluirse en ese en esa lista de factores sí. causantes del decrecimiento poblacional?
Sí, de acuerdo. Mira, los métodos anticonceptivos en el mundo moderno son numerosos. El aborto no está considerado en ningún lugar, yo tengo entendido, como un medio de abortivo. No, se hacen los abortos cuando amenaza la vida de la madre, pero no como medio. Entonces, anticonceptivos hay de sobra. Una población que tenga un nivel de cultura alto, que tenga realmente una cultura sobre la salud en general, pues recurre a otros métodos. Y entonces no sería necesario, como ocurre en Cuba, recurrir al aborto ya. Y yo lo veo sobre todo, fíjate, la cantidad de embarazos de adolescentes. Esas adolescentes no es que sean malas personas, malas, no, es que no están preparadas todavía para asumir el rol de madre. Y entonces se ven desesperadas muchas veces a espaldas de los familiares, van y hacen un aborto. No, yo no sé si el aborto deba dejarse. Yo creo que sí, que en los casos que amenaza el aborto, sí, y que debe existir. Pero es que el hecho de que la gente recurra a él está por condicionantes, otros condicionantes, no es solo el recurrir a él porque la gente dice, bueno, voy a hacerme un aborto. No, es que no hay otras opciones. Aquí no hay en Cuba ni preservativos, señores. Y entonces, ¿qué se le va a pedir a la gente?
No, y también
que
hay un...
tenga también de sexo, ¿hasta cuándo?
Y también hay un irrespeto por la vida, ¿no? Hay una... en todos los niveles. Desde que la persona sí. Nace hasta que la persona muera, hay un irrespeto por la vida. O sea,
indiscutiblemente que este régimen, lo dijo Juan Pablo II muy clarito en una encíclica, Centésimos Años, el nazismo y el comunismo son intrínsecamente perversos. Este régimen que está impuesto en Cuba es un régimen intrínsecamente perverso, que no les interesa a las personas para nada, solo para utilizarlas para sus fines. Sus fines que son, uno, bien definido, la permanencia de por vida en el poder con vidas de multimillonarios sin responsabilidad ninguna y sencillamente utilizando a todo el mundo, mintiéndole a todo el mundo, haciendo promesas que saben que no se van a cumplir y disponiendo de la vida y la vida y hacienda de las personas.
Exacto, exacto. Moisés, poniendo en perspectiva este informe, una pregunta bien para adentro del mismo informe. ¿Cuán confiable puede ser una información así? Y lo digo confiable porque no hay otra fuente extraoficial a la que ir. La ONU usa, la oficina de la ONU en La Habana principalmente, usa las fuentes oficiales. No hay fuentes alternativas a las que recurrir, ni desde la prensa independiente, ni desde la investigación independiente.
No, indiscutiblemente, que toda predicción que se haga sobre la base de las cifras oficiales, y eso no lo dice la gente que se opone a la dictadura, esto fue reconocido el otro día por la propia por representantes de la propia dictadura, de que no hay confiabilidad. Lo han repetido en muchas ocasiones. En estos días recientes vi una información de que se dijo, se quejó, hubo quejas de que no es una información confiable. No lo dijeron así de forma directa, pero lo dieron claro. A entender. Creo que fue Pedro Monreal quien lo dijo. Un escrito oficial donde se da a entender de que hay que controlar las informaciones, verificarlas. ¿Por qué? Porque no son confiables. Eso lo sabe todo el mundo. Ese es uno de los problemas de la centralización excesiva de esta dirección y esa planificación de la sociedad, que entonces los que ocupan cargos, ese aparato burocrático ineficiente, corrupto, altamente consumidor, lo que hace es sencillamente dar cifras que les convenga para no perder sus puestos. Nadie quiere ir a trabajar a la agricultura o a limpiar en un hospital. Quieren estar ahí en sus puesticos y hacen cualquier cosa. Y una de las cosas es quedar bien con los arriba, falseando datos. Y eso se viene viendo toda la vida, desde que están estos señores en el poder. Cosa que en un sistema de mercado no es conveniente. Habrá alguno que da una cifra por evadir, pagar impuestos, pero es mucho más controlable que esto que se ve aquí. Esto no tiene solución. Y lo muestra ahora el tope de precios. Todo lo que se haga en una estructura vertical, jerárquica, con planificación central, está condenado al fracaso. Y el tener una población adecuada, que tenga un crecimiento normal, que tenga una población feliz, solo será posible con un sistema totalmente contrario a esto que tenemos impuesto en Cuba. Esta dictadura no da la posibilidad, no de que crezca la población, no da la posibilidad de que la mayoría de los cubanos tengan una vida digna, mínimamente digna, no da la posibilidad de que haya crecimiento de ningún tipo, ni en el plano material, ni en el plano espiritual, ni en el plano ético, en ningún plano. Es una situación caótica, satánica.
Bueno, Moisés, te damos las gracias por haber estado con nosotros. Te envío un saludo especial. Pues gracias por tus análisis tan a punto y tan esclarecedores de la realidad que se vive en Cuba y de un futuro bastante lamentable si las cosas continúan como están. Gracias
a ustedes por dejarme expresar mis ideas. Muchas gracias.
Gracias, Moisés Leonardo Rodríguez, coordinador de la Corriente Martiana desde Mariel, Artemisa. Ahora, pues.
Bueno, nos vamos ahora hasta Santa Clara. Ahí para conversar con nuestro invitado de hoy, el periodista independiente Joel Espinosa Medrano, quien queremos que nos ponga en perspectiva esta información que acaba de sacar el Ministerio de Finanzas y Precios con la recaudación de más de 13 millones de pesos en multas en toda Cuba. Esto ha sido un operativo, han dicho también, han precisado que cubrieron todo el país y han cubierto diversas manifestaciones de lo que ellos están llamando el sector no estatal. Así que con nosotros ya, Joel Espinosa. Joel, buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en Cuba al Día.
Buenas tardes, es un placer para mí participar con ustedes en un programa de esta índole.
¿Una razia más, un operativo más? ¿De qué se trata esto o es el acumulativo de estas últimas semanas y meses en que han venido dándole hacia atrás y hacia adelante alguna medida de las que han impuesto? ¿Cuál es tu consideración?
Sí, bueno, mira, desde el punto de vista de control, creo que es una arremetida, pero con bastante rigor en contra de los trabajadores por cuenta propia, con mi pyme y demás. Tenemos que señalar que ellos no tienen las condiciones para todas estas medidas, para todas estas acciones que están haciendo, es decir, el trabajo por cuenta propia. Por ejemplo, te buscan el código QR, las cuentas fiscales y demás, pero la situación es que ellos no tienen no tienen una posibilidad de otorgarle a los trabajadores por cuenta propia el código QR. Se demora 2, 3, 4 meses. Eso no lo están haciendo ahora. Es decir, que son unas medidas que están aplicando ellos de aplicar multas por el código QR, pero no tienen la infraestructura de darle el código. Yo solicité el código QRS hace más de 3 meses y eso no ha llegado todavía. Por ejemplo, están remitiendo con, es decir, que saben que están económicamente, no tienen un respaldo económico de el presupuesto del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado no produce, porque el Estado, ya sabemos la efectividad que tiene el Estado a la hora de producir bienes y servicios, ¿sí?, que es prácticamente nulo. ¿Qué quieren ellos? Recaudar dinero. ¿Recaudar dinero de qué forma? La forma más fácil. Cayendo la traje, está produciendo, no es solo las multas, mira, tratamos de señalar que no son las multas, es los decomisos de productos agrícolas, productos de bienes y servicios que presta a los trabajadores, productos que se usan cotidianamente, de aceite, de refresco, es decir, lo que se comercializa, y están decomisando esos productos, que no están diciendo eso tampoco, productos que están legalizados, pero sencillamente te dicen que es acaparamiento, que no se puede transportar de un lugar a otro, que así que allá, entonces te lo decomisan y pasa un mal momento. Muchos sí han podido recuperar la mercancía, pero otros no. Es decir, que no es solo la aplicación de multas, es también el asedio a todos estos trabajadores por cuenta propia que ejercen esta posición de darle servicio, de vender al pueblo a través de adquiriendo los productos a través de la MIPYME, que son legal para ellos, entre comillas, porque determinan que no es legal y ya te aplican la multa.
Joel,
decir, que no es, ¿sí?
Joel, todo esto que tú estás narrando nos lleva a este pensamiento. O sea, se está vendiendo la idea de que existe un sector privado, aparentemente, en Cuba. Sin embargo, en los hechos, en la realidad, las personas que intentan ser cuentapropistas tienen que enfrentarse a todas estas medidas y se convierten las multas en una forma de ingreso para el Estado. Entonces, ¿hasta qué punto existe ese sector privado? ¿Hasta qué punto es real que ellos estén haciendo una apertura? En realidad no hay condiciones de libertad económica en Cuba.
Sí, sí, es lógico. Aquí no hay libertad económica ninguna. Aquí el negocio no puede prosperar. Solamente están prosperando los negocios, ¿sí?, de los que están pegados a la cúpula del poder, los hijos, los parientes, los nietos de estos de la cúpula del poder, los mismos ministros que tienen sus negocios, que tienen sus mipymes grandes, que están disfrazadas con prestanombres, pero son negocios que son los que tienen lujete para realizar todas esas cosas. Pero a la vez están provocando que estos negocios particulares, que sí es privado, son negocios privados, pero no tienen la posibilidad de desarrollarse como pudiera. Es decir, hay personas que sí tienen negocios que son bastante rentables, pueden hacer invenciones, pueden hacer arreglos en sus negocios, ir mejorando cada día, y ellos le tienen el pie encima puesto a estas personas. Es decir, que solamente puede expandirse aquí lo que están pegados a cúpula del poder.
Claro.
Y entonces, yo te puedo poner un ejemplo, ¿ver? Hay personas que van a La Habana y buscan, no sé, una cajita de pollo, cuatro mercancías de La Habana. Vienen, la policía por el camino interviene y hasta les quita esas cositas. Los poquitos que puedan traer. Pero vienen las grandes rastras esas cargadas de pollo, cargadas de mercancías de La Habana, directo a la depósito. No son ni mi pyme. Cuando tú vienes a sacar bien la cuenta, lo que están aquí en las provincias esas son puntos que distribuyen la mercancía que viene directo a La Habana a estos lugares. Es decir, que no se concibe que sean importadores esas personas cuando vienen, por ejemplo, hoy van a La Habana y buscan, digamos, 500 cajas de cerveza, pero ya mañana van otra vez y buscan 600 de refresco. Es decir, que van directo a La Habana a esos grandes magnates, como te dije, que estaban funcionando, y se cogen esa mercancía y la traen para la capital, para acá, para los diferentes puntos de la provincia, es decir, el Bahía Clara, Cienfuegos. Ellos se parten hasta Oriente completo. Y esa es la situación que se está viviendo. Esas personas hoy en día son intocables por el gobierno, los que están aquí en Cuba, los que están protegidos con esas grandes pymes. Aquí en Santa Clara, por ejemplo, te puedo señalar que no se tocan. Esas personas no llegan, no hacen fiscalización, porque vienen protegidas de allá de La Habana.
Sí, una facilidad que no tienen otros, por supuesto. Y otra pregunta, mirando la dinámica de cómo se mueven estas medidas y contramedidas. Por una parte, las autoridades han dicho, y lo repiten, lo dicen públicamente, que no tienen la intención de entorpecer el trabajo del sector no estatal. Pero por otra parte, van apareciendo, después que anuncian esto, al día siguiente o esa misma noche, medidas, contramedidas, reajustes, este mismo, digamos, operativo de multas. ¿Cómo deshacer esa dinámica si por una parte, y te lo pregunto en el sentido de qué pueden hacer los trabajadores por cuenta propia? Porque el anuncio o la estrategia que se anuncia es una, y la estrategia que se lleva y se implementa contra el sector no estatal es otra.
Pues sí, eso es real, siempre ha existido eso. Hace un discurso que nada tiene que ver con lo que está aplicando la realidad. ¿Y qué puede hacer? Desgraciadamente los trabajadores por cuenta propia estamos con manos atadas con relación a la impunidad que podemos tener ante alguna arbitrariedad, que la mayoría son arbitrariedades que están cometiendo contra nosotros. Ellos te ponen las trabas, ellos no dejan que tú desarrolles tu negocio. Acuérdense que no permiten, ellos fueron un puñal que se clavaron al permitir los negocios privados acá en Cuba. Así que es una situación bastante, que tiene un contraste bastante diferente en la realidad, en el discurso que llevan y la operatividad que están realizando en el campo. Es decir, que para nada buscan en cualquier momento proteger al trabajo por cuenta propia. Ellos están viendo el trabajo por cuenta propia como una fuente de ingreso hacia el presupuesto del Estado, y una fuerte ingreso que te puede, ya puedes ver el número que te están diciendo, es de 13 millones de pesos en multa. Es decir, que están aplicando, están sometiendo con rigor a las leyes que ellos mismos implementan. Una, como dice, le dan para atrás, otras para adelante, y no se entiende de un día para otro lo que está permitido. No se puede decir que están haciendo un huevo sucio que no permite la propiedad, para decir que los negocios privados aumente su caudal, que tenga más riqueza, que tenga más servicios, mejor bienestar. Es decir, que ellos no van a permitir eso de ninguna forma. Se están haciendo, por ejemplo, puedes irte a dejar pasando la mano, pero cuando te van para arriba, te minimizan con todas estas situaciones de persecución, sí, y de multa que están imponiendo.
Porque en los países donde existe libertad económica, el ciudadano tiene el espacio para poder innovar, para poder realizar sus negocios, y hay un estado de derecho. ¿Qué significa un estado de derecho? Significa que tus derechos económicos, tu libertad económica está respetada, es respetada en ese país. En un país donde no se respeta la libertad económica, no es un país donde puede haber un crecimiento económico, ni puede haber prosperidad, ni puede haber estabilidad. Solamente la libertad económica es la que impulsa el progreso económico. Sin un marco legal que pues los respalde a ustedes, los cuentapropistas, sin un marco legal desde el cual ustedes puedan basarse para realizar su actividad económica, es impensable creer que en Cuba exista ningún progreso económico, ni tampoco que en Cuba pueda existir un sector privado. En realidad son simplemente pequeños bolsones de oportunidades que crea el régimen de forma selectiva para después quitarlo a su antojo, porque no existe un Estado de Derecho. Finalmente ese es el fundamento de todo.
Joel, ¿tú has sabido a cuánto ascienden las multas? ¿De cuánto se trata esto?
Las multas van de 8,000 pesos para arriba, 8,000, 15,000, depende de la índole de la violación que digan ellos que tienen.
¿Cercano a ti ha ocurrido? ¿Que te has enterado? ¿Tienes la fuente?
Sí. Yo tengo amistades que he puesto. Yo tengo una amistad que me dijo, en este mes que pasó me pusieron 21,000 pesos de multa.
¿Por qué?
Por documentación, según ellos, por el código QR. Esas fueron 15,000. Otras por vender productos que no estaba establecido según ellos, el cigarro, por ejemplo. Son multas más comunes que están existiendo por cigarro, por productos que digan ellos topado, y vaya que para decir que son cosas que es la más común que sea, que con es el código QR, mercancía vencida, pero hay que tenemos en cuenta eso, porque hay mis pymes que venden mercancía vencida, mis pymes que vienen de La Habana, que se dedican a comprar en el exterior cosas ya prácticamente en fecha vención en el precio de remate, y llegan y no las venden, pero eso también lo están vendiendo a mis pymes, que decir que hay personas que sí buscan la fecha de vencimiento, pero otras no. Y normas que ellos aplican ahí de para atrás, para adelante, a veces con mismos trabajadores que no tienen la posibilidad. El proceso ese de contratar a un trabajador te demora 2-3 meses, y eso también te provoca que no tenga legalidad el trabajo que estás trabajando en muchos lugares, y provoca también que le pusieran multas también alrededor de 4,000, 8,000 pesos. Todo está alrededor de los 4,000 pesos para arriba de todas esas multas. Y quería señalar algo, que el gobierno cubano, a pesar de todo su discurso de ayuda al sector de trabajo por cuenta propia, no es un discurso fallido, es un discurso que es de doble filo y no tiene la voluntad y el deseo de propiciar que el trabajo por cuenta propia mantenga su negocio y su negocio sea rentable. Es decir, que ellos tienen que tenerte sometido económicamente para tener como control sobre ti, y como el privado de cierta forma no pueden tener control, hacen estas situaciones de medidas para minimizar un poco lo que es la ganancia que puede tener el trabajador por cuenta propia.
Te damos las gracias, Joel, desde Santa Clara, Joel Espinosa Medrano, cuentapropista, quien pues ha compartido con nosotros estas informaciones sobre las medidas represión contra los cuentapropistas y contra las personas que están realizando algún tipo de actividad económica independiente.
Pues hasta luego, muchas gracias, y aquí me tiene por favor.
Gracias. Amigos, hemos llegado al final de este programa Cuba al Día. Esperamos que pues mantengan la sintonía. Hemos tenido en los controles a Mike Vázquez y en la producción a Patricia Martínez. Mi colega Luis Felipe Rojas y una servidora Yanisset Rivero. Buenas tardes, Cuba.
Martí Noticias en Facebook. Lo que pasa en Cuba, lo importa.